Más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, acabamos de escuchar cómo amanece la jornada en la línea 4 en superficie, que ayer generó un gran caos, especialmente a partir de esta hora de la mañana. Se ha reforzado el servicio. De momento vamos a ver cómo va avanzando la jornada, pero esto es lo que tiene, que si emerge el público que va por debajo, emerge de la superficie, se atasca un poco más Madrid, ¿o no, Sara?
Pues sí, claro, tener en cuenta, claro, hay que pensarlo, el dato es importante. La línea 4 de metro, el año pasado, en enero, solo en enero, transportó a 3,9 millones de viajeros. Estamos hablando de un montón de personas. Meter toda esa masa de gente en un autobús, en varios autobuses, pues es complicado. Por eso pasó igual lo que pasó ayer, ¿no? Había 35 autobuses en hora punta para el transporte de estas personas, pero la demanda pues superó, desbordó a la oferta de una manera espectacular. Las colas eran de verdad para verlas, impresionante. Como siempre sufrimos los usuarios, pero es curioso que esto ocurriera el mismo día que se estaban dando, estos eran como las sombras del transporte público, ¿no? Mientras se daban otras luces que también sí fueron importantes en el día de ayer, como la presentación de los autobuses cero emisiones y gratuitos que van a recorrer el centro desde el mes de febrero, o ese experimento, ese plan piloto de un autobús sin conductor que se va a poner en marcha en la Universidad Autónoma de momento, pero que la idea es bueno, extenderlo a la ciudad y, en fin, a las carreteras de Madrid. Son luces y sombras, digo, de un sistema de transporte público que es muy complejo, que transporta a una cantidad ingente de personas cada día y en el que todo tiene que estar absolutamente pensado y milimetrado, porque cuando algo falla, como vimos ayer en la línea 4, pues se monta la que se monta. Y los sufridores son los pobres usuarios que al fin y al cabo no tenemos culpa de nada.
Y con el frío que hace, ayer estará la intemperie.
Y con el frío que hace, sí, señor.
Autobús sin conductor, ¿tú te vas a subir al autobús sin conductor, Felipe?
Pues tengo serias reservas, no lo tengo demasiado claro. Fíjate que dicen que hay algunos sitios donde muy pronto se va a poder empezar a pedir una pizza y que te la lleve un vehículo sin conductor, y aquí estamos ahora en Madrid también en una situación similar, en este caso en el campus de Canto Blanco, con ese autobús sin conductor, que es un prototipo, que es una prueba piloto que se va a ensayar próximamente en el mes de febrero, es cuando va a echar a rodar. De momento va a circular de forma regular en esta universidad, en la autónoma, y va a operar en tráfico abierto, esa es la principal novedad, en un entorno en el que están circulando allí en ese campus de Canto Blanco unas 30.000 personas y 6.000 vehículos. Es un proyecto que está impulsando la Comunidad de Madrid, también la Dirección General de Tráfico y la propia empresa promotora ALSA, y ahora lo que están haciendo es trazando el recorrido, mapeando el territorio y, bueno, reconociendo el terreno para poder empezar de forma oficial. Este vehículo, esto es importante remarcarlo, va a ir acompañado de un asistente para monitorizar el funcionamiento ante posibles incidencias. ¿Y qué posibles incidencias puede haber en el tráfico de Madrid? Pues que haya un coche aparcado en doble fila, que es algo muy habitual. Entonces, este señor, este asistente, va allí en plan por si acaso, porque por motivos de seguridad.
Entonces, ¿para qué quitan al conductor?
Claro, esa es un poco la cuestión.
Y tiene que ir uno mirando.
Tiene que ir uno.
A ver qué hace la máquina.
Por motivos de seguridad, es obligatorio, como digo, que siempre haya en el interior un asistente que pueda manejar el autobús en modo manual en caso de que haya alguna incidencia como esta que digo del aparcamiento en doble fila. Pero bueno, la experiencia es interesante. Seguramente recordaréis aquella entrevista de Ángel Garrido, del consejero de Transportes en ABC, cuando anunció la posibilidad de trenes de metro sin conductor. Pues ahora estamos en la fase de vehículos de transporte público de forma experimental sin conductor.
Trenes de metro sin conductor, por ejemplo, el de Barajas, el tren que une las terminales no lleva conductor. O hay líneas, por ejemplo, yo recuerde que yo haya usado en Milán, hay líneas sin conductor. Tú te vas a subir al autobús, ya que hay un asistente, Sara, te vas a subir, ¿no?, al autobús sin conductor.
Sí.
¿No? Como hay un asistente, estás más tranquila.
Y sin conductor también.
Y si te vendan los ojos, ya más emocionante.
A los salvajes, exactamente.
Exactamente. Ley de transparencia. ¿Qué quieres decir de la ley de transparencia?
La ley de transparencia, pues que acaba de ponerse en marcha a partir del 1 de enero, se ha puesto en vigor, ha entrado en vigor. Es una ley que llevaba tiempo coleando por la Asamblea. Bueno, la propuso en su día, hubo una primera propuesta del PSOE, luego se trabajó mucho por parte de todos los grupos, se ha llegado a un texto bastante consensuado que se pone en marcha ahora y que, bueno, nos va a decir, por lo menos a los periodistas, cosas bastante interesantes. Entiendo que a todos los ciudadanos, ¿no? Y ya se puede ver los primeros efectos en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Ya sí. Se empiezan a ver, por ejemplo, las agendas de los políticos. No las agendas públicas que nos cuentan a lo que van a ir o a lo que quieren que vayamos a acompañarles, sino esas otras reuniones que mantienen y que, bueno, no siempre quieren hacer públicas, pero que deben conocerse. Creo que es un derecho de los ciudadanos. Van a conocerse, va a hacerse ahí un registro de grupos de presión para saber también qué intereses tienen y por qué se quieren reunir con determinados políticos y cuándo se reúnen con ellos. Se va a saber qué personal eventual tiene cada consejería, qué funciones tiene cada persona y qué sueldo cobra cada persona, los viajes que hagan los políticos, los gastos que a los que se tengan que ver en esos viajes, ayudas, subvenciones, a quién se le dan, por qué cuantía, qué gastos hay en alquileres, en fin, en general son informaciones muy interesantes que creo que a todos nos conviene saber y sobre todo a los políticos les conviene saber que tienen que hacerlas públicas, porque quizá, como dice el otro, ¿no?, el que la zorra guarda el corral o, en fin, sí, no sé muy bien cómo es el refrán.
El gallinero.
Exactamente, sí. Pero la idea es que si tú sabes que tienes que hacer público algo, bueno, pues igual eres más cuidadoso a la hora de gastarlo.
A ver, Felipe, la salida del número 2 del Grupo Socialista de Madrid, Rodríguez Uribes, al Ministerio de Cultura y Deportes, va a recomponer el grupo a la espera de que salga alguno más, ¿no?
Claro, esa es un poco la cuestión. Fue un inesperado nombramiento que se conoció el sábado y que dejó, la verdad, un poco descolocados a sus propios compañeros en la Asamblea de Madrid, dado que hasta el mismo viernes Rodríguez Uribes trabajaba con una clara previsión de continuidad. La dirección del Grupo Socialista se queda sin su primer portavoz adjunto y tiene que decidir ahora un sustituto para ese cargo, pero el recambio, en todo caso, no va a llegar de forma inminente, pues hasta que se vayan conociendo las otras decisiones del Consejo de Ministros, fundamentalmente porque el efecto Uribes acabará arrastrando a otros y en el propio grupo parlamentario socialista, donde hay 37 diputados, esperan más salidas hacia cargos, diríamos, de un segundo nivel gubernamental. La impresión generalizada en Vallecas es que esta salida de alguna forma dificulta la propia salida de Ángel Gabilondo para otro puesto en cualquier escalafón de la administración, porque en este momento dejaría descabezado al grupo y, bueno, en esa misma situación de proyección pública, no es el único movimiento que hay dentro de los grupos parlamentarios. La activista LGTBI, diputada de Unidas Podemos, Beatriz Gimeno, va a ser la nueva directora del Instituto de la Mujer. Muchos diputados están pendientes del teléfono por si acaso sonara.
Ahí lo dejamos, este intercambiador de Buenos Días Madrid, Felipe Serrano, director informativo de Madrid. Te espero luego a las 9 cuando esté con nosotros aquí en el estudio la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Aquí estaremos.
Adiós a la Media Aldea, que tengas un buen día en el diario ABC, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.